Está Martín Burr, director de la Fundación Paraguay. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte y feliz año nuevo.
Igualmente, igualmente, Martín. Bueno, estaban la vez pasada presentando ustedes este proyecto para combatir la pobreza y vi que justamente vos habías lanzado un libro sobre este punto. Y me dijo mucha gente que era un enfoque distinto. No sé, me llamó la atención, por eso quería saber cuál es tu propuesta diferente para enfocar este drama de la pobreza, Martín.
Sí, bueno, es un drama. Vos sabés que Paraguay produce y exporta comida para alimentar a 70, 80 millones de personas. Y sin embargo, somos un país pobre con gente desnutrida y muy necesitada. Entonces, la propuesta es no aliviar, no reducir, sino eliminar la pobreza. Cuantificar exactamente lo que cada familia necesita. Nuestro cálculo es que en Paraguay no hay necesariamente 7 millones de habitantes, sino 1.500.000 familias. Y con un extensionista familiar por cada 200 familias se puede llegar a la totalidad de las familias paraguayas y consultar las fortalezas y las debilidades desde el punto de vista de cada familia y que cada familia tenga su plan para salir adelante y de esa manera eliminar la pobreza a corto plazo en el Paraguay. Es una metodología que se llama el semáforo, por el cual cada familia identifica sus verdes, sus rojos y sus amarillos, los prioriza y hace un plan de trabajo para o aumentar ingresos familiares, o agregar un nuevo dormitorio en la habitación, o arreglarse los dientes, o solucionar un problema que tenga, ¿no?
Ese trabajo, le saluda Estela Ruiz Díaz, Martín Burr.
Hola, Estela, ¿qué tal?
¿Qué tal? Ese trabajo había obtenido un premio, creo, de la Fundación Paraguaya, ¿verdad?
Sí, no, nosotros estamos ya haciendo presentaciones y pilotos de este proyecto en 25 países, y más de 140.000 familias que ya hicieron su semáforo. El gobierno de Ecuador ya lo ha adoptado para eliminar la pobreza rural y sustituir el tema del comercio justo de la banana, del café y del cacao por cero pobreza a banana. Y sí, en eso estamos. Le presentamos hablando del Papa, le presentamos al Papa hace un mes y también al Dicasterio de Desarrollo Humano Integral ahí en el Vaticano, porque hoy en día ya se tiene la tecnología que permite ser un poco más sofisticado en el análisis. La pobreza no es solamente la falta de dinero, y además la tecnología permite que las propias familias sean ellas las que se miran a sí mismos. Entonces se mata a dos pájaros de un tiro y se tiene una información específica, granular, y cada familia sabe dónde le aprieta el zapato.
Perdón, Luis. Ese proyecto de ley avalado por la bancada liberal, usted es liberal, ¿verdad? Pero
No, quiero aclarar algo.
¿Cómo es?
Solamente presentamos al Congreso, el presidente del Congreso es Blas Llano.
Sí.
No es un tema de bancada liberal, no es un proyecto liberal para los liberales, no, es para todo el país. Y justamente presentamos porque es una alternativa o un complemento a la política del gobierno del sistema de protección social, donde quieren coordinar las tareas de todos los organismos estatales. Nosotros decimos, sí, pero ustedes no tienen la demanda. ¿Qué es lo que necesita la gente? Entonces, ustedes no tienen la información que hoy se podría tener.
Ahora, yo justamente quiero entender eso, Martín. O sea, a ver, hiciste tu semáforo, entraste la familia Jiménez, hizo su semáforo, rojo, ingreso, cobertura de salud, lo que fuere, ¿verdad? Ok, sí. ¿Qué se hace después? O sea, esto lo que te permite es...
La familia hace su semáforo y tiene un tablerito de control, muy fácil. Ahí luego hace sus prioridades, cuáles son las 5 cosas con las que quiero trabajar. Y el asesor o extensionista familiar que funge de ventanilla única le indica cómo conseguir o actualizar su cédula o cómo hacerse una nueva prótesis dental o cómo hacer una solicitud al Senavitat o al Ministerio de Vivienda, o las 14 maneras que una persona puede o capacitarse para conseguir un nuevo empleo o aumentar sus ingresos familiares o conseguir una cuenta de ahorro o construir un baño moderno.
O sea que lo que hace este sistema es detectar con mayor precisión cuál es la urgencia, diríamos, de esa familia. Para una familia puede ser el trabajo, el otro puede necesitar una habitación más para sus hijos. O sea, a eso más o menos es, ¿verdad?
A eso exactamente. Y es bastante fácil. Es novedoso porque nunca se pensó consultar a las familias que necesitan. Siempre se pensó lo que el Estado podría hacer, pero ahora con la tecnología, vos sabés que en Paraguay hay 1.500.000 hogares, pero hay 3 millones de cuentas de Facebook. Todo el mundo está conectado de una manera u otra. Vos te vas a una comunidad indígena y hay teléfonos celulares en todos lados. Entonces, estamos ante una oportunidad histórica de eliminar la pobreza en el Paraguay. Es cuestión, no hay indicador de pobreza que no tenga solución en 5 años. No conozco ningún indicador. Sé que hay problemas estructurales de educación y de salud en el Paraguay, pero esos van a ser mejor solucionados si es que el gobierno impulsa que cada familia sea la dueña de su información y de sus prioridades.
Claro, acá lo que vos tenés es, por decirlo así, una propuesta hecha a la medida de la familia, no una política pública general que contemple, por ejemplo, no sé, priorizamos la educación pública y en una familia en particular la educación no es el problema principal, sino es un problema de salud o un problema de manejo financiero o un problema de endeudamiento. Entonces, digamos, planteas soluciones hechas a la medida de cada familia.
Absolutamente, y todo el mundo va en esta dirección. Vos sabés que la medicina molecular está sustituyendo la quimioterapia. Hoy en día existen métodos para detectar solamente y afectar solamente las células enfermas y no inyectar un remedio que afecta a las células enfermas, pero también las células sanas. Entonces se trata de ver lo que antes estaba en blanco y negro en color, en tecnicolor, y lo impensable que cada familia tenga un plan familiar para salir adelante. Eso es factible. Nosotros estamos ya trabajando con comunidades indígenas, saben perfectamente bien qué necesitan y qué no necesitan. Te vas a sorprender cuando te digo, por ejemplo, que la primera prioridad de las familias indígenas en el Chaco Sur acá, no, que viven debajo de la línea de pobreza y viven con ingresos muy bajos, no es aumentar sus ingresos. Adivina qué es la prioridad de los indígenas.
¿Cuál?
¿Dónde ahorra ahorro? ¿Dónde ponen su plata? Una artesana indígena que se va a la expo de ya sea Macao o Tobacón y vende 350.000 guaraníes en una noche, ¿dónde guarda su plata? Ese, por ejemplo, es un problema específico que muchas familias tienen. Ya estamos diseñando estrategias de solución con Tigo y con Financiera al Comercio. Ya estamos utilizando de que los indígenas puedan comprar saldo con sus ahorros y eso mandar por mensaje de texto a la financiera, y si dejan 6 meses pueden ganar un buen interés. Pero para todos los problemas en el Paraguay hay ya una solución.
Ahora se conectan con nosotros los oyentes, Martín Burr, y me dice que su software es una visión sin contexto estructural de las desigualdades. Me dicen casi como que los pobres son pobres porque quieren. Es una visión tecnocrática, sin una visión política crítica.
No, nada que ver. Acá el gran cambio estructural que nosotros aspiramos es empoderar a las poblaciones humildes. Hoy en día están desempoderadas, así que el primer cambio estructural es uno, tener una visión de familia y no solamente de persona. Ese es un cambio estructural. El otro cambio estructural es tener un desarrollo participativo de abajo para arriba, donde las familias puedan comunicar con el Estado y puedan manifestar sus necesidades. Aquí estamos en el otro extremo, debido a que los temas de pobreza corresponden a un derecho humano y son un bien público. Ahí el Estado se ha hecho cargo de un montón de servicios, pero le ha amputado la posibilidad que las familias se manifiesten, se comuniquen y peticionen a sus autoridades. Entonces nosotros estamos justamente proponiendo un cambio estructural que permita a todos, comenzando con las propias familias, saber cuáles son esas desigualdades, porque solamente aspirar a combatir las desigualdades sin saber con precisión la brecha que hay entre la igualdad y la desigualdad, o entre la pobreza y la no pobreza para cada familia, hace que sigamos teniendo programas que no están interesados en saber las necesidades. Por ejemplo, Senavitat o Ministerio de la Vivienda, ellos no saben cuántas familias necesitan un dormitorio nuevo, como vos mencionaste, o una cocina elevada y ventilada, o una un baño moderno. La vivienda más barata del gobierno es de 65 a 70 millones de guaraníes. Nosotros, trabajando con poblaciones muy humildes en el Paraguay, estamos encontrando que la demanda de cada familia para no ser pobre es de aproximadamente 20 a 25 millones de guaraníes. O sea que el gobierno incluso puede ahorrar muchísimo dinero si es que consulta con la familia, y no le cuesta nada. No hay motivo por el cual no consultar y dejar de tener solamente un esquema que es solamente de arriba para abajo.
Pero yo entiendo que el proyecto Chacarita Alta justamente apunta a eso, que no necesariamente es construir una vivienda nueva, sino mejorarlas ya que existen, ponerles baño. Entiendo yo que Chacarita Alta por lo menos responde a esas necesidades.
Correcto, cada vez más hay organismos del Estado que se están dando cuenta de que hoy en día con esta información se puede ser más eficiente y más efectivo. Lo que nosotros estamos planteando es que esto se haga con toda la población paraguaya. Repito, hay solamente 1.500.000 hogares, y que ahí sepamos bien dónde nos aprieta el zapato como sociedad. Hay algunos indicadores que son personales, otros que son familiares, otros que son estructurales, otros que tienen solución más rápida que otros, pero nosotros podemos aspirar a eliminar la pobreza en el Paraguay.
Martín, una cuestión final. ¿Ustedes conversaron con esta administración, con la de Abdo Benítez, no sé, Secretaría Técnica de Planificación, Hacienda? Porque no tiene mucho sentido que se tome una iniciativa legislativa cuando que quien debe ejecutar esto es el Poder Ejecutivo, el gobierno de turno.
Correcto. Sí, nosotros estamos hablando con el Gabinete Social hace ya bastante tiempo. Estamos queriendo persuadir de que el sistema de protección social que ellos proponen se va a ver beneficiado, se va a ver fortalecido, justamente si ellos tienen una noción de la brecha que hay entre lo que aspiran y lo que es. Justamente hubo en el suplemento dominical de ayer un hermoso artículo sobre cómo es el sistema de protección social, y ellos ahí mencionan que un problema que ellos tienen: no saben cómo monitorear el avance de los programas, no saben cómo calcular la brecha, y no saben cuánto les va a costar el sistema de protección social. Lo que nosotros proponemos es de que se haga simultánea y paralelamente un relevamiento de abajo para arriba, participativo, donde la gente pueda identificar sus derechos y identificar cuáles son las necesidades que tiene. Yo creo que estamos en buen camino, pero tenemos que impulsar esta idea, que no es utópica, de la eliminación de la pobreza en el Paraguay.
¿En el gobierno anterior no se trabajó con este proyecto?
No. Nosotros justamente en la última época del gobierno de Federico Franco ya habíamos planteado. Ajá. Esto es lo primero que hizo Horacio Cartes, fue volver al sistema tradicional de medir la pobreza solamente por ingresos, lo cual a todas luces es insuficiente. Medir, decir que en el Paraguay una familia de cuatro tiene que ganar 2.500.000 guaraníes para no ser pobre, es justamente no tener la sofisticación para ver las necesidades de salud, de educación y la casuística de cada familia. Así como dijo Luis, y eso ya lo dijo León Tolstoy hace muchos años, cada familia es pobre a su manera, ¿no? Así que nosotros estamos aspirando justamente a ir con un tema de pedagogía del oprimido, un tema de concientización de la gente, para que la gente pueda realmente tomar conciencia de qué es lo que necesita hacer. En algunos casos peticionar a las autoridades, y en otros casos verse en el espejo y ver qué tengo que hacer yo para mejorar mi alimentación.
Martín, muchísimas gracias.
Feliz año nuevo y bueno, tenemos lindos desafíos para el 2020.
Así mismo, gracias. Feliz año nuevo para vos también. Martín Burr, director de la Fundación Paraguaya. Hola, Fito.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo vais?
Bien, bien, bien. Bien, bien, che.
Estuvo con nosotros Martín Burr el viernes, ya estoy un poco confundido con los días, hablando del tema del semáforo.
El último viernes del año.
Sí, sí. Acá sí, con, sí. A la tarde.
A la tarde. Súper interesante la propuesta.
Sí, yo había leído una parte del libro. Es muy interesante el enfoque que tienen ellos de que la información venga desde la familia.
Sí.
O sea, ellos lo que dicen es que la gente te tiene que plantear.
Cada uno sabe dónde se le aprieta el zapato.
Exacto, porque muchas veces las políticas públicas son generales.
Claro. Igual para todos, la fórmula
la
igual
para todos. La misma para todos, exacto,
es una fórmula.
No sé,
exacto.
Zapato para todos. Y muchas veces pasan cuestiones que son, leía yo en el libro, por ejemplo, una familia en donde el problema principal es que la persona que podía generar más recursos tenía un problema físico que no podía salvar. Tenía los dientes destrozados. Esa persona podía conseguir un muy buen empleo, pero ese aspecto físico le impedía conseguir un empleo mejor. Parecía una cosa absurda. Y resulta que repararse los dientes cuesta muchísimo.
Es
caro.
Sí, una fortuna.
Bueno, consiguieron financiarle eso y efectivamente esa persona se arregló los dientes, consiguió un buen empleo y mejoró sustancialmente la situación de la familia.
Sí.
O sea, a veces son cosas que, bueno, a veces la calidad de vida tiene que ver, el tema del baño.
Ah, no.
Es una cuestión fundamental.
Es una cuestión de salud.
Es una cuestión de salud.
Sí.
¿Verdad? Y calidad de vida.
Imagínate que todavía decimos baño moderno.
Sí. En 1815,
Decimos baño moderno.
Alexander Cumming inventó lo que nosotros llamamos en el 2010 casi, digo en el 2020 casi, baño moderno.
Baño moderno le decimos nosotros.
Es como decir, la moderna cortadora del señor Quillotín. 1700. Pero bueno, es interesante. Ojalá nomás que esto se convierta en política pública. Es tan fácil nomás convertir eso en herramienta política.
Claro.
Si vos tenés 200 extensionista para 200 familias, un extensionista, ese puede ser un puntero, ¿verdad? Claro. Y ahí se va la mierda toda tu propuesta.
Sí.
Claro, porque la clave está acá en la recolección de datos.
Exacto. Sí, pero igual la familia también tiene herramientas, digamos, ¿verdad? O sea, porque la familia detecta, la familia define cuál es el plan y cuál es la prioridad. Y después recibe seguramente una ayuda del gobierno en, no sé, en técnica, en aportes, en lo que sea, para salir de esa situación. Y si le joden después, y si viene alguien y dice, che, tenés que venir a votar y qué sé yo, yo creo que la gente está un poco más preparada para denunciar ese tipo de cosas. No digo que estemos en una situación ideal y que no va a existir esa cuestión de le debo fineza. Porque eso existe culturalmente, ¿verdad? No, le debemos fineza al gobernador, al intendente o lo que sea. Pero creo que ya está un poco más preparada la gente para agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto no tiene nada que ver.
Bueno, sí.
Ojalá. O me voy, me hago el bobo y le voto a quien quiero.
Yo tengo una visión.
Yo también soy más pesimista. Pero bueno.